Y vamos a comenzar nuestro programa El Mundo del Derecho presentándoles al catedrático de Derecho Romano, don Manuel García Garrido. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Vamos a dedicar unos breves minutos a la presentación del Derecho Romano. En primer lugar, ¿cuáles son los objetivos del estudio de esta disciplina?
El Derecho Romano es primero un factor cultural. Un filósofo español, Zubiri, decía que las raíces de Europa se habían formado por el derecho, la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. Es decir, como factor cultural es una importancia en la formación de Europa. Ahora que se está discutiendo la Constitución Europea, pues evidentemente hay que hacer referencia sin duda alguna a lo que el derecho romano representa. Así como los griegos fueron los inventores del arte y de la política, los romanos son los genios del derecho. Es decir, que todo lo que conocemos, gran parte de lo que conocemos, pues lo inventaron los romanos. Naturalmente ha llovido mucho desde aquellos siglos hasta la actualidad. Pero puede decirse que el derecho romano forma parte de la esencia, de la sustancia, de la mayor parte de los códigos civiles europeos que se basan en el derecho romano, a partir de la labor, primero de los juristas medievales, segundo de los patentistas alemanes, de la escuela histórica, ha llegado hasta nuestros días y es una ciencia que se estudia en la mayor parte de los países cultos del mundo. De modo que se sigue estudiando el derecho romano por eso, porque muchos de los principios jurídicos, tanto en la esfera del derecho público como en el derecho privado, están inspirados profundamente en el derecho romano.
Prácticamente si no hubiese habido derecho romano, casi ahora no tendríamos el derecho, o por lo menos no sería tal como lo tenemos en la actualidad, ¿verdad?
Evidentemente, fue tal el progreso, el avance cultural, no solamente en el periodo antiguo, sino es que en la Edad Media, con el descubrimiento de las pandectas, el digesto de Justiniano en la escuela de Bolonia, y luego en la actualidad, con el redescubrimiento que hicieron los pandectistas alemanes, pues el derecho romano es base, como digo, de todo ordenamiento jurídico.
¿Y esta base que es el derecho romano le sirve al futuro licenciado o profesional del derecho a razonar, por ejemplo, ¿no?
Vamos a ver, el derecho romano fundamentalmente, aparte de su valor histórico y de su valor cultural, como decía antes, tiene una gran aportación al razonamiento jurídico. Los juristas tenemos nuestro razonamiento, igual que lo tienen los filósofos, igual que lo tienen los matemáticos. Entonces, este razonamiento jurídico, que es enfrentarse con un caso concreto, de que cuáles eran las necesidades de la vida, esto eran maestros supremos los juristas romanos, de modo que ellos no se caracterizaron por inventar grandes teorías ni grandes doctrinas, eso se ha hecho después sobre la base. Ellos fundamentalmente eran unas personas que se dedicaban a resolver los casos prácticos que la vida le presentaba, y entonces a encauzarlo jurídicamente y procesalmente, es decir cuáles eran las acciones más adecuadas en cada momento, en cada procedimiento, y cuáles eran los procedimientos que las partes tenían que seguir para alcanzar sus derechos que fueran respetados.
Según estoy viendo aquí en la guía de la Facultad de Derecho, del Plan Nuevo, veo los contenidos que hay en esta materia. Empezamos con la introducción histórica y fuentes, que supongo que siempre es muy importante.
Es básico tener un conocimiento de cuáles eran aquellos libros jurídicos o aquellas fuentes de producción del derecho que se llaman. Fundamentalmente son la jurisprudencia y el pretor, son las más importantes, para que el que se inicie en estos estudios continuamente se van a estar citando los juristas, se van a citar continuamente el pretor y se va a citar el príncipe. Entonces hay que saber quiénes eran estas figuras y qué papel desempeñaban en cada momento histórico.
Sigo viendo algunos de los contenidos de estos generales, los conceptos generales precisamente, y personas, las acciones y el proceso civil romano. Cosas, posesión.
Vamos a pararnos un poquito aquí.
Nos paramos.
Bien, dentro de los conceptos generales, yo creo que es básico el procedimiento. Los juristas romanos, como yo decía, eran fundamentalmente prácticos y ellos no contestaban a la pregunta de si tengo derecho a, sino lo contestaban a la pregunta ¿qué acción ejercito? Es decir, ¿Cómo puedo llevar esto ante el Tribunal de Justicia, ante el pretor, que era fundamentalmente el órgano jurisdiccional? ¿Cómo, y por eso el derecho procesal tiene una importancia que yo le llamo las acciones, porque son un repertorio y una categoría de acciones? Hay una evolución histórica que va desde un procedimiento primitivo, donde era fundamentalmente todo oral, a un procedimiento después que es el clásico por excelencia, el que se considera modélico, que es el procedimiento de las fórmulas. En el procedimiento de las fórmulas, pues se daba participación a las partes hasta el punto de que el juez se designaba por las partes. El juez, en este primer procedimiento formulario, no existía apelación, sino decidía, para lo cual la justicia pues se administraba delante de los ciudadanos en el foro público y era lo más breve posible, y sin las dilaciones que desgraciadamente hoy, por la masificación y por una serie de circunstancias, pues estamos padeciendo, ¿no?
Nos habíamos parado en cosas, posesión y propiedad.
Vamos a ver, antes que nada, se trata de saber cuáles son las facultades que el hombre tiene sobre las cosas del mundo exterior y que representan que los otros ciudadanos deben respetarlas. Por eso se decía que los derechos reales son erga omnes, o sea, no se trata, como el derecho de obligaciones, que hay dos personas, un acreedor y un deudor. Aquí se trata de una persona que es propietario, es poseedor, y se le pide que todos los demás miembros de la colectividad respeten esta propiedad y esta posesión. Si no la respetan, si se ve perturbada de alguna forma, entonces recurre a estas acciones, que son las formas de defenderse en juicio ante las posibles perturbaciones de los derechos reales.
Y los últimos dos grandes bloques e importantes bloques también son las obligaciones y la familia y la herencia.
Sí, en este sentido hay un cambio importante, porque en las ediciones anteriores de mi libro, del que ahora hablaremos, pues yo había introducido, por razones de programa, pues la familia conjunto a las personas, pero he vuelto al criterio tradicional del Plan de Savigny y dejo para el final la familia junto a la herencia, porque creo que es más coherente, primero porque así se venía explicando tradicionalmente. Segundo, lo que me llevó a adelantar era que la segunda parte estaba sobrecargada de casos, pero en fin, con una redistribución de la materia, pues he conseguido que haya este cambio, que la familia vuelva a su lugar, que antecede al estudio de la herencia.
Y hablando entonces ya de cómo poder estudiar esta materia, hay una bibliografía básica que es un libro escrito por usted, Derecho Privado Romano, Casos, Acciones, Instituciones.
Y después responsa. Uh-huh. Bien. Hablo de las novedades de la nueva edición. Las novedades, como he dicho antes, son colocar la familia antes del Tratado de Herencia. He colocado en el primer capítulo el Tratado de Europa y el Derecho Romano, para significar la importancia que hoy, que se está confeccionando un nuevo Código Civil Europeo que sirva para todos los ciudadanos de Europa, la importancia que el Derecho Romano ha tenido en la historia y la importancia que tiene hoy. Por eso el primer capítulo que se encontrarán los alumnos del libro no es el de introducción histórica, aunque este sigue después, sino este de Europa y el derecho romano, para demostrar hasta qué punto el derecho romano hoy tiene actualidad.
Sigue siendo vigente, podríamos decir, ¿verdad?
Bueno, en muchas regiones españolas es derecho supletorio, por ejemplo, Navarra es derecho supletorio antes que el Código Civil, el derecho romano, ¿no? Que en las compilaciones forales pues están inspiradas totalmente en el sistema romano hereditario, por ejemplo, y también de derecho de familia, ¿no?
Ha dicho usted también antes que los juristas romanos eran eminentemente prácticos, ¿no?
Sí.
Y precisamente una de las partes importantes de la asignatura son el análisis o los comentarios de los casos prácticos, aunque fuera brevemente, puesto que a través de esta guía, por ejemplo, de la Facultad de Derecho y de otros medios, el alumno lo va a poder tener cerca. Pero ¿cómo se puede analizar un caso práctico?
Vamos a ver, en primer lugar, yo he dedicado el segundo libro del que hablaba antes, Responsa, a hablar un poco de la estructura de los casos. Pero aparte de eso, un caso tiene una diferenciación importante. Es decir, primero son los hechos, es decir, cuáles son los hechos que se someten al jurista, que son hechos, repito, acaecidos en la vida real. Muchos casos son ficticios porque ya servían también para la escuela y para la ejercitación con los discípulos, ¿no? Que no era lo que hoy se denominan estudiantes en este sentido. Los estudiantes empiezan con Justiniano, ¿no? pero eran auditores, se llamaban, que asistían a las consultas del maestro. Entonces uno les ponía el caso práctico, ¿verdad? Entonces el maestro respondía dando la respuesta, se llama responsa, y la respuesta se basaba primero, repito, en un aspecto eminentemente procesal, qué acción se debe ejercitar, y como colofón de esta respuesta procesal, en qué instituciones, en qué reglas, en qué conceptos se basaban estas respuestas. Y así se forma toda una, lo que es después, que son las reglas y las instituciones. El alumno debe desechar la idea de que el caso práctico es una especie de quiniela, que se puede... No. Lo que menos importa en un caso práctico, como digo repetidas veces en esta guía que usted ha citado, es la solución del caso, es lo que menos importa. Lo que más importa es la el razonamiento que lleva hasta la solución del caso, porque la solución es distinta. Hoy mismo pues vemos que cuando se acude a los tribunales, la sentencia de un juzgado de primera instancia puede ser diferente de la sentencia de la audiencia o de la sentencia al final del Tribunal Supremo. Por eso, bueno, cuáles sean los criterios que se sigan en el razonamiento, pues será la decisión que se adopte. Pero lo importante es el aprender a razonar jurídicamente, es decir, el diseccionar primero el caso, saber separar aquellos elementos del caso que van a tener importancia jurídica, y en segundo lugar, después de diseccionar el caso, pues dar los fundamentos de la acción que se va a ejercitar ante el Tribunal del Pretor.
Pues esto a lo largo del curso tendrán la oportunidad los alumnos de Derecho Romano de irlo ejercitando. Nosotros aquí vamos a terminar, profesor García Garrido, agradeciéndole mucho estos minutos que nos ha dedicado.
Muchas gracias a ustedes.